De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que os xoves temos ese tempo que dedicamos ás actividades do CEIDA, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. E hoxe queremos presentarles unha actividade que nos parece moi interesante. En o mes que ven, os días 9 e 10 de xullo, o CEIDA e o colectivo Enfoque Nocturno organizan un taller de fotografía Paixo ás Estrelas. Iniciación a astrofotografía de paisaxe. Bueno, parecenos unha actividade cando menos moi suxerente, así que queríamos coñecer un pouco máis dela. Temos comunicación telefónica con Daniel Llamas, do colectivo Enfoque Nocturno. Daniel, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días, José.
Que tal? Bueno, Daniel, imos de entrada a decir que parece como moi suxerente, non? Este taller de fotografía baixo as estrelas, esta iniciación á fotografía de a astrofotografía, non?
Sí, bueno, es unha técnica realmente apasionante por varios motivos, non? Porque primero porque de noche, bueno, la mayor dificultad precisamente es que no se ve absolutamente nada. Entonces, parece muy difícil hacer fotografía, pero con unas cuantas técnicas, pues podemos hacer algún tipo de fotografía en el que se vea tanto el paisaje como las estrellas, que son fotografías muy vistosas. Y luego esto, bueno, pues es una afición que apasiona.
Y que enganche, supongo, ¿no?
Y que engancha muchísimo, claro. Sobre todo si tienes, a pesar de los sacrificios que hay que hacer, ¿no? Porque hay que dejar de dormir, hay que pasar frío. Pero, bueno, para gente sobre todo que nunca haya visto el cielo nocturno, que nunca haya tenido la oportunidad de ver el firmamento, verlo en persona y luego poder verlo en sus propias fotografías, pues llena muchísimo, la verdad.
Claro. Bueno, háblame primero de Enfoque Nocturno. ¿Qué es Enfoque Nocturno? ¿Qué sodes? ¿Qué
Enfoque Nocturno es un grupo de fotógrafos gallegos que, bueno, como te decía, estamos apasionados por esta técnica, la fotografía nocturna y también por la astronomía. Y, bueno, nuestra misión principal es promover la afición por la fotografía nocturna, por esta técnica. También reivindicar la protección, la necesaria protección de la visibilidad del cielo nocturno para que todos podamos disfrutarlo, porque para nosotros es nuestro más antiguo patrimonio, ¿no? A través de las estrellas se ha contado nuestra historia de toda la vida y ahora cuando vives en una ciudad apenas las ves, ¿no?
Claro.
Y bueno, también mostrar los lugares más bellos de nuestra tierra, fundamentalmente Galicia, pero bueno, no nos limitamos solo a Galicia, allí donde vemos una oportunidad de reflejar el patrimonio natural o cultural de nuestra tierra bajo las estrellas, la intentamos hacer realidad.
Supoño, Daniel, que para o vosso colectivo un dos peores enemigos, entre comillas, é a contaminación lumínica, non? Agora que temos todo tan iluminado por todas partes, ás veces perdémonos ese espectáculo de velo as estrelas, de velo ceo, de velo firmamento, non?
Sí, efectivamente, el peor enemigo para la visibilidad del cielo nocturno son, bueno, pues las grandes iluminaciones de las ciudades, los pueblos, las carreteras. Parece que el ser humano tiene la manía de iluminarlo todo porque parece que nos sentimos más seguros. Pero yo animaría a la gente a intentar salir, pues, al monte o a una playa de noche, en un sitio alejado, y que vean que realmente, con que haya un poquito de luna, podemos ver sin necesidad. Solo tenemos que dejar que nuestros ojos se acostumbren un ratito y podemos ver sin necesidad de luz artificial. Es más complicado cuando hay nubes o cuando no hay luna, pero aún así seguimos manejándonos perfectamente, aun a pesar de que no somos animales nocturnos, seguimos manejándonos perfectamente sin necesidad de ninguna luz artificial.
Y volvemos ao taller que se vai impartir no CEIDA, Daniel. Contanos un pouco de que vai, como vai ser este taller, a quen vai dirixido.
Mira, básicamente el objetivo del taller, el fundamental es que todos nos divirtamos. Nuestro principal objetivo es ganar aficionados a esta afición, o sea, valga la redundancia, ¿no? A esta técnica, a esta modalidad de la fotografía. Y por supuesto, para conseguirlo, pues lo que vamos a intentar es transmitir los conocimientos básicos para manejar la cámara de noche. Para poder hacer fotografías decentes que llamen la atención por nuestros pro, propios medios. Va dirigido a cualquier persona, en realidad, yo diría fundamentalmente aficionados o profesionales de la fotografía y la astronomía y la astronomía en general, porque serán los que más les atraiga esta temática, pero no hace falta ningún conocimiento básico previo. Lo que sí que hace falta es un poquito de equipo, hace falta una cámara con 30 segundos de velocidad, de obturación, modo manual y un trípode. Pero es todo lo que necesitamos para, bueno, y muchas ganas, por supuesto, para animarnos a hacer una fotografía de noche.
Por tanto, una cámara réflex, digamos, normal podría servir, ¿no?
Efectivamente, cualquier cámara réflex de iniciación, una cámara de estas que están ahora tan de moda, mirrorless, que son muy parecidas a la réflex, o incluso una compacta avanzada nos puede servir para hacer este tipo de fotografía.
No, quería decir esto porque, por lo tanto, non é necesario dispoñer de un gran equipo para facer este taller e para iniciarse en este tipo de fotografía, ¿no?
En efecto, hace falta moi poca inversión para iniciarse en ella. Otra cosa es que luego, cuando ya te apasionas, bueno, pues ya, nosotros, ya te vuelves loco y compras mucho equipo, pero no, en un principio llega con lo mínimo para aficionarse. Fundamentalmente, el trípode es indispensable.
Claro, porque para facer este tipo de fotografías hai que a exposición ten que ser moito máis longa, claro.
Sí, estamos hablando como mínimo de exposiciones de 30 segundos habitualmente, pero incluso llegamos a hacer pues exposiciones de minutos. Entonces, bueno, o incluso apilar exposiciones, varias fotografías que al final redundan en un tiempo de exposición de horas.
Xa. Bueno, imprescindible, por tanto, eso, contar con un trípode. Tampoco supoño que tenga que ser o mejor dos trípodes, ¿no?
No, y menos para esa noche en la que va a estar apoyado por nosotros, no va a haber ningún riesgo de que se desestabilice la cámara.
Perfecto. Bueno, os contidos do curso, ¿cales son?
Pues vamos a empezar con una iniciación a la astronomía para que la gente conozca un poquito cuáles son los astros más relevantes y que mejor se pueden visualizar a simple vista en el cielo y para que se pueda orientar de noche a través de las estrellas. Luego seguiremos un poco con la teoría básica de fotografía, tanto de exposición, un poquito cómo enfocar de noche, que es algo enfocar y componer o encuadrar de noche, es lo que más dudas siempre, con lo que más dudas viene la gente, porque lo dicen, no veo cómo enfoco, ¿no?
Claro.
Un poquito de cómo se configura el equipo para estas ocasiones, hablaremos también de revelado básico, y bueno, lo que más le gusta a la gente y lo que más la engancha, que es, pues haremos una práctica de campo, saldremos a hacer fotografía nocturna y estaremos, bueno, pues hasta que el cuerpo aguante así.
O sea que puede ser además, como decías, también una actividad divertida, ¿no? Aparte de didáctica.
La idea es que la gente se vaya ilusionada por lo que ha hecho y con la intención de volver.
Días 9 de julio, ¿verdad? Cando se vai facer esta actividade. Unha cousa tamén importante, cal é o custo? Canto vai a custar ese...
Son 75 euros.
75 euros. Bueno, en principio... supoño, vamos, digo, un custo asumible, ¿no? Para
pues sí, nosotros pensamos que sí, claro. A ver, es una actividad muy técnica, incluye la salida, incluimos un seguro de responsabilidad por lo que pueda pasar en la salida. Bueno, es una actividad un poco más complicada que otras que se hacen simplemente en pues un par de horas o tres de teoría en un aula. Y creemos que 75 euros es un precio asequible para todo el mundo.
Unha cousa, aquí que temos fama merecida, ¿no? De que hai poucos días despexados, ¿é Galicia un bon lugar para observar o firmamento?
Bueno, esto es siempre una dicotomía, ¿no? En realidad, nosotros siempre decimos Galicia, no es que haya nubes, es que es donde nacen las nubes. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, llevamos desesperados casi 3 meses sin poder realizar fotografía. Entonces aprovechas cualquier momento en el que haya un mínimo claro para salir. Sí, Galicia no es igual el lugar más apropiado.
Perdóname, Daniel, digo, por la contra, como contrapartida, también puedo decir que probablemente cuando está o ceo limpo está más limpo que en otros lugares, ¿no? Por aquello
sí,
de que...
Sí, efectivamente. Cuando llueve, la lluvia y las gotas de agua bajan toda lo que es la contaminación ambiental y hacen que los cielos sean mucho más resplandecientes. Y luego, por otra parte, aun a pesar de que tenemos mucho rural en Galicia y esto, bueno, pues hace que haya pocas zonas donde haya realmente oscuridad, allí donde las hay, pues es realmente increíble. O sea, hay lugares para observar el universo en Galicia muy buenos.
Donde se pode disfrutar dunha boa visión do firmamento? Eu estou pensando, bueno, estou recordando unha ocasión na zona dos Ancares, que é un sitio maravilloso para...
Sí, sin ninguna duda. Mira, claro, depende de onde te vayas, ¿no? Claro. Dentro de nuestra provincia, aquí en Coruña, lo que podemos hacer es pues movernos a la Serra da Capelada, que bueno, está relativamente cerca, 40-45 minutos en coche. Toda la Serra da Capelada, lo que comprende entre San Andrés de Teixido y Cariño,
sí,
es una zona tremendamente oscura, además está elevada. Hay lugares muy bonitos, tanto de naturaleza como etnográficos, como Marita de Herbeira o como el Faro de Ortigueira, de Ortegal, que son unos lugares excepcionales para hacer fotografía. Si tiramos hacia la provincia de Lugo, rayando con ella o ya en ella, en la zona de Guitiriz y Visoa, pues ahí hay unos montes también en los que hay poca población, también están elevados. La altura siempre nos ayuda a perder atmósfera y a ganar visibilidad del cielo. Y luego si nos tiramos hacia Costa da Morte, pues el primer lugar, yo creo que para mí el mejor lugar, uno de los mejores lugares de Galicia para observar el universo es Punta Nariga, porque aunque parezca mentira, es uno de los lugares más oscuros de esta zona.
Bueno, y esta é unha boa época ou cal é a mellor época do ano para facer fotografía nocturna? O verán?
Los aficionados a la fotografía te dirán que guapa. A la fotografía e la astronomía. Sí. Bueno, hai dos épocas importantes. El verano quizás es la más cotizada, primero porque está la Vía Láctea, el arco de la Vía Láctea, que es una maravilla verlo a simple vista, y fotografiarlo pues es impactante. Lo tendremos desde pues aproximadamente mediados de mayo hasta septiembre en el cielo. De fotografía a horas más o menos decentes, sobre la 1 o 2 de la mañana. Y además, bueno, pues es propicio por el tiempo, porque, bueno, suele haber menos nubes, no llueve. Pero invierno, no nos podemos olvidar de invierno, porque en invierno hay un cielo, nosotros vemos el cielo de invierno precisamente, y hay unos astros como es Orión, las Pléyades, Tauro, Sirio, que hacen un cielo realmente espectacular. Sí. Entonces, además, en esta comunidad tenemos la suerte de que, bueno, pues en octubre, septiembre, octubre, hasta noviembre igual, pues vienen unos días bastante buenos, despejados, fríos, sí, pero despejados para observar el universo.
Sí. Bueno, pois recordamos este taller de fotografía baixo as estrelas, de iniciación a astrofotografía de paisaxe, de iniciación, quero decir, por tanto, que en principio cualquier persona que non teña aínda pois ningún coñecemento sobre este tipo de fotografía podría asistir, ¿no?
Efectivamente, non hace falta ni conocimiento de fotografía ni conocimiento de astronomía.
Bueno, para ir rematando, Daniel, dime, ¿en qué otros proyectos estades en enfoque nocturno?
Bueno, nosotros nos movemos en cualquier proyecto que nos permita cumplir nuestra misión, la que os comentábamos antes. Fundamentalmente estamos en proyectos de divulgación a través de congresos, por ejemplo, participamos con la iniciativa Expofoto en Ferrol. Bueno, procuramos mover talleres para aficionar a gente, tanto de iniciación como de revelado avanzado. Nos hacemos, bueno, como este, en colaboración con el CEIDA, personalizados también, incluso individualizados. Y bueno, también promovemos experiencias fotográficas, viajes, bueno, en fin, de todo. También participamos en, ahora va a salir un artículo en una revista especializada nuestro sobre la Costa da Morte. Cualquier proyecto que nos permita divulgar y promocionar tanto lo que es la observación del universo como nuestra tierra.
Oye, ¿y dónde se puede ver un poco el resultado do trabajo de enfoque nocturno? En fin, o conseguir más información también sobre las vuestras actividades y demás.
Bueno, pues tenemos dos vías, la tradicional, que es la web, enfoquenocturno.es, y luego estamos también con presencias en redes sociales, fundamentalmente en Facebook. Si cualquier persona que busque Enfoque Nocturno en Facebook nos va a encontrar.
Perfecto, bueno, pues nada, Daniel, que queremos agradecerche que nos compartieras con nosotros estos minutos para hablarnos de este taller de fotografía Paixo das Estrelas, un taller de iniciación a astrofotografía de paisaxe, xa saben, no CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, o 9 e 10 de julio do vindeiro mes, do mes que ven. Nada, os interesados, pues que se poñan en contacto con CEIDA, claro. Para, bien, pues, para hacer las inscripciones.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta luego.
Chao.
Con la sombra en la cintura, ella sueña en la varanda. Verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fría prata. Verde, que yo te quiero es verde, sim. Te quiero es verde, ay, ay.
De lunes a venres, en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, e agora xa no tramo final de Outra Mirada é o momento do repaso aos dixitais, as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca Arestora, este dixital que con este titular, o titular máis destacado, unha campaña para cambiar o goberno e renovar a esquerda. Unidos Podemos busca relevar o PP na Moncloa co apoio de un PSOE en terceira posición tralo 26J, pero tamén erixirse como a única alternativa política dende a nova socialdemocracia ata a esquerda máis tradicional. Este diario titula Así é a galaxia offshore de Florentino Pérez. A constructora CS declarou na súa memoria de 2014 ter 113 empresas en paraísos fiscales. As filiais viaxan de Holanda a Panamá, Delaware, a Illas Caimán, Mauricio e Hong Kong. Outras informacións na portada de Público, pois que Sánchez afronta a maior encrucillada do PSOE dende o ano 1977, que Ciudadanos vai a polo voto indeciso e abstencionista, e que o PP non quere despertar ao votante de esquerdas desencantado, tralo 20D, titula tamén este diario. Tamén lemos en Público que a Expo do Auga deixa un burato multimillonario nas contas de Zaragoza, e tamén que Unidos Podemos gañaría as eleccións no País Vasco con 7 deputados. A coalición obtería 2 deputados máis que nos pasados comicios de decembro, mentres que o PNV quedaría con 5, un menos, segundo o sociómetro do goberno vasco. Público di tamén que foi arquivada a querela do policía franquista contra do militante do PC que o chamou torturador. José Ortega, albañil xubilado e militante de Podemos, acusaba de ser un dos axentes da Brigada Político-Social que en abril do 75 o torturou na comisaría da Línea. Parentes do rei, corruptos, políticos e empresarios, os que copan a lista Montoro. Rato, Bárcenas, Granados, 5 familiares do rei e outros 30.000 españoles acolleronse á amnistía fiscal do goberno, que só permitiu recuperar 1.200 millóns, a metade do seu obxectivo inicial. Di tamén Público que todos critican a corrupción, pero que partidos se comprometen a protexer os que a denuncian? Pregúntase na súa portada ao diario público.es. Urdangarín recibiu 1,9 millóns de euros en beneficios entre 2006 e 2008 a pesar de desvincularse do Instituto NOS. E a folla de ruta cara a independencia está definida e non se pode cambiar. O Puigdemont defende que o proceso soberanista goza de unha mala salud de ferro, e Artur Mas carga contra da CUP. A súa palabra non vale nada, di. Cambiamos de diario digital, en este caso el diario.es titula Unidos Podemos adianta o PSOE en votos e escanos segundo o CIS. Falamos xa do último sondeo do CIS que pronostica o sorpaso de Unidos Podemos ao PSOE en votos e en escanos. A candidatura de Unidos Podemos obtería o 25,6% dos votos fronte ao 21,2% de Pedro Sánchez, segundo esta enquisa preelectoral. Unha noticia de última hora, porque se acaba de dar a coñecer este sondeo do CIS. Este diario digital, el diario.es, pois sigue coas exclusivas sobre os papeles da Castellana, e di que os maiores empresarios españoles da sanidade privada, quero decir, legalizaron 113 millóns de euros coa amnistía fiscal. Son os irmãos Jorge e Antonio Gallardo Vallar, son os principais accionistas dos laboratorios Almiral. Pagaron pola amnistía fiscal apenas 2,7 millóns, o 2,4% do diñeiro opaco que agachaban en Suiza a través de dúas empresas de Panamá. A familia Gallardo Vallard ocupa o posto 16 da lista Forbes entre as grandes fortunas españolas e é propietaria de Vitas, o segundo grupo de hospitais privados de España e o primeiro de capital nacional. Por que pagaron menos do 3% quenes acudiron á amnistía fiscal? Belén Carreño trata de explicalo nun análisis que fai neste diario. A medida de Cristóbal Montoro pretendía recaudar o 10% do diñeiro oculto, pero se quedouse no 3% de media. Destaca tamén que o diñeiro público alimentou o negocio de hospitales privado dos irmãos Gallardo, destes dous que legalizaron este 113 millóns de euros con amnistía fiscal, di que o seu grupo, o Grupo Vitar Salud, naceu en 2012 cunha facturación de 196 millóns de euros, dos que ao menos 30 millóns procedían de concertos con administracións públicas como a administración galega ou a valenciana. E tamén di que o presidente de Almiral di que non levamos nada a Andorra, ninguén me pode dar leccións de catalanidade. A lista da amnistía fiscal revelada polos papeles de da Castellana e outro dos titulares, e tamén destaca que o Tribunal da Unión Europea anula o canon digital aprobado polo Partido Popular e que Ciudadanos perde 2 de cada 10 votantes que o apoyaron o 20D. Isto responde a unha enquisa de Celeste Tel para El Diario. Xa digo, agora ademais actualidade serán os datos que aporta a enquisa do CIS. En Infolibre destácase que o recorte do déficit que exixe Bruselas marca a división entre os 4 grandes partidos no arranque da campaña. Tamén di este diario que os argumentarios do PP acusan a Sánchez de parapetarse nas bases para esquivar os varóns. O apoio do PSDG a debatir sobre unha facenda galega abre novas tensións a 24 horas da campaña. Tamén destaca Infolibre que o xuiz da Púnica rastrea os sobrecustos de obras que a Comunidade de Madrid adxudicou en 5 anos por 1.000 millóns, que o Tribunal de Justicia da Unión Europea tumba o canon digital español, que dous empresarios da sanidade privada legalizaron 113 millóns de euros que agachaban en Suiza, que Rajoy non cree que se xogue a campaña no debate a 4, mentres que o resto de candidatos considerano decisivo, que un total de 20 ONGs piden que a coalición saudí entre na lista negra da ONU, é que o presidente electo de Filipinas ofrece 100.000 euros por cada narcotraficante morto. Agora, París, achéganos tamén algúns dos titulares que leva a portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois agora mesmo, o último enquisa do CIS,
que está de
máxima actualidade, tamén El Mundo titula que o Partido Popular gañará o 26 Xota e Unidos Podemos será segundo. Tamén di titula que un tercio de votantes non ten decidida a súa opción e así están todos os sondeos electorais. Despois, os titulares son que a Xustiza Europea tumba o canon digital aprobado polo Partido Popular. Tamén ten outros titulares como ano un de Carmena, máis paro, menos inversión, incertidume, nin misa, nin desfile, nin alcohol o día da Policía Municipal de Madrid. Tamén que a Igrexa recibiu do Estado 250 millóns en 2014 polo IRPF. Hai outros titulares como pregúntase El Mundo, por que gaña o Brexit a permanencia na Unión Europea, o que Podemos aprendeu de IKEA, e outro titular que Kuczynski é o irreversible gañador segundo a enquisa de Ipsos. A OMS declara o fin da ébola en África por segunda vez. Tamén que foi detido un falso experto en educación por abusos a menores, que Facenda inxecta 8.816 millóns de euros para financiar as comunidades autónomas, que Puigdemont lamenta ser presidente tras fracasar o seu acordo coa CUP, e que Urdangarín gañou 1,9 millóns tras a súa teórica desvinculación de NOS. Estes son os titulares, Xosé.
Pois tamén titulares destacados en El País para a enquisa do CIS. O PP gañaría as eleccións e Unidos Podemos supera ao PSOE segundo o CIS. Se publica tamén este diario El País un gráfico con resultados de que lle darían o número de deputados que lle daría esa enquisa as distintas formacións. Así, o PP pasaría de 123 deputados que tivo en decembro a entre 118 e 121. Mentras que o PSOE, que obtivo 90, quedaríase entre 78 e 80. Podemos pasa de 69 a entre 88 e 92, segundo esa enquisa do CIS. 69 tuvo no mes de decembro, bueno, pois subiría, de feito son os únicos que suben, de 88 a 92 escanos. Ciudadanos quedaríase entre 38 e 39, tivo 40 escanos tamén nas eleccións de decembro. Esas son así a grandes rasgos os datos que dá esa enquisa do CIS que se deu a coñecer agora e que recollen xa as portadas digitais dos periódicos, os periódicos nas súas portadas digitais. Destaca tamén El País que o Tribunal da Unión Europea anula o canon digital español e que os precios da vivenda registran a súa maior alza dende 2007. por tanto, se saben, esta noite, a las 12 de esta noite, comienza una nueva campaña electoral. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Superamos xa nun minuto a unha da tarde. Agora toca escoitar o boletín de noticias e logo volvemos coa nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros. E mañá, a partir das 12, intentamos volver a botar de outra mirada ao mundo.